Esta es una prédica del pastor Lance Waldy, de la iglesia Harvest Bible Church en Cypress, Texas, traducida al español para las personas de habla hispana. Ese pasaje de las Escrituras que acabamos de leer, en 2 de Timoteo 4, 9 a 15, uno piensa, ¿cómo predicamos eso? Esa es la pregunta que me he hecho toda la semana. La cuestión sobre la Biblia es que es verdad, es real, son personas reales. Sé que cuando vemos al apóstol Pablo, aproximadamente hace 2000 años, él pudiera parecer distante y no conocido, pero realmente es como tú, es como yo, es un hombre. Está sufriendo por su evangelismo, por su amor a Cristo y por la palabra de Dios, por el Evangelio. Está en la cárcel por ello. Su mente está llena de lo que la mente de cualquiera estaría llena al final de su vida, lo que estaría pensando al final de su vida, lo que él ha hecho, lo que necesita hacer para concluir las cosas. Y eso es lo que es 2 de Timoteo. Él sabe que va a morir, no está esperando nada, aparte de eso, y entonces está poniendo las cosas en orden en un cierto sentido. En los últimos par de días, algunas personas en nuestra iglesia, Doug Hill, un caballero en nuestra iglesia, estuvo en el hospital. Doug no está en buena salud y no lo ha estado por muchos años. Jim Tidwell sufrió un derrame cerebral anoche. Fue al hospital anoche, tarde. Y nuestra amiga Kerry Carr, que tiene poco más de 50 años, está luchando con cáncer pancreático en estadio 4. Y puede que no salga del hospital antes de que fallezca. Casos reales, gente real. Esos son solo los que yo conozco. O de los que yo sé. Todos estamos luchando con algo en nuestros corazones. Algo que quita nuestra atención de cualquier cosa, ¿no es así? Cuando deberíamos estar enfocados en algo, centrados en algo. Ese tipo de problemas para mí, y estoy seguro que para ti también, te hacen pensar sobre lo que es importante en la vida. Y cuando estás pensando en lo que realmente es importante en la vida, tiendes a pensar más claramente, oras mejor. Reconoces que las pequeñas cosas en la vida realmente no importan, pero te centras en las cosas que crees que importan. Y ahí es donde está nuestro amado apóstol Pablo. Tiene personas en su mente, gente en su mente. Tiene en mente a su propio bienestar en su mente, pero parece que es lo último que está pensando. Pablo tiene el Evangelio primero y principal, porque no importa quién está en el hospital, no importa quién haya fallecido, o quién se va a casar, o quién tuvo un bebé. Importa, no me malentiendan, esas cosas importan mucho. Pero esas cosas van a suceder. Vamos a tener bebés tal vez, vamos a casarnos, o mejor dicho, al revés. Vamos a casarnos tal vez, y luego tal vez vayamos a tener hijos. No me importa si es el siglo XXI, es así, lo correcto, el orden correcto, desde el punto de vista bíblico. Y nos vamos a enfermar, y vamos a morir, y vamos a conocer a personas que se enferman, y vamos a tener que lidiar con sus enfermedades y sus muertes. Pero, más allá de todo eso, lo único que importa, pase lo que pase, es el Evangelio de Jesucristo. Eso nunca cambia, y nunca cambiará, no puede cambiar. Es inmutable. Y me encanta eso de Pablo. Ahí es donde está su corazón, ahí es donde está su mente. Está en un calabozo, está en un lugar probablemente lo que se conoce como la prisión mamertina, calabozo mamertino, en Roma. Unos años antes él estaba en la cárcel, pero no estaba en un calabozo. Estaba bajo arresto domiciliario. Fue encadenado a un guardia romano cuando estaba escribiendo las epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y estaba difundiendo el Evangelio a todos los guardias que estaban encadenados con él. Iban a escuchar el Evangelio, es lo que él hizo, y dice que debido a esto el Evangelio se extendió a toda la guardia pretoriana en Roma en el primer siglo. Pablo nunca perdió una oportunidad, ahí es donde estaba, fue liberado de eso, por predicar a los gentiles. Estuvo parado ante Nerón, y Nerón probablemente dijo, ¿realmente, de verdad, eso es todo? Ve, sal de aquí. Ahora está de vuelta en la cárcel. Y ha vuelto a la cárcel por predicar el Evangelio bajo la locura de Nerón cuando se volvió loco. Y por predicar el Evangelio, por predicar a Cristo, ¿estarías predicando a otro Dios con D minúscula, aparte del César, el emperador, en Roma? Y ha vuelto a la cárcel. y está reflexionando sobre lo que necesita hacer antes de que él se vaya, antes de que muera. El Evangelio es lo principal que está en su mente. Pero vemos algunas cosas a medida que retomamos el pasaje donde nos quedamos la semana pasada, aquí en 2 de Timoteo 9, le dice a Timoteo, procura venir a verme pronto. Pablo, vamos a ver que va a nombrar a un puñado de personas que estaban con él y cómo quiere que Timoteo vaya donde él está. Quiero que noten primero que para que Timoteo llegue a Pablo, tiene que recibir la carta de Pablo. Esto no es un correo electrónico. No es un mensaje de texto en el primer siglo. Desde Roma, donde está Pablo en la prisión, a Éfeso, donde Timoteo está, son aproximadamente 800 millas en línea recta, pero uno no va en línea recta. Es aproximadamente 1.300 millas para llegar desde Roma a Éfeso. Si fueras desde Éfeso a Roma, tienes que cruzar, tienes que subir a Troas, en el norte, a unas 100 millas al norte. Tomas un barco para atravesar el mar Egeo y luego vas por tierra a través de un camino que se llama Vía Ignacia y luego llegas al mar Adriático y navegas atravesando el mar Adriático hasta Italia y llegas a lo que podríamos decir es el talón de Sabota. Desembarcas ahí en ese talón y luego caminas el resto del camino hasta Roma. Sería alrededor de una caminata de 1.200 a 1.300 millas. La carta que escribe Pablo tomará de 4 a 6 meses para llegar a Timoteo. Timoteo tiene que recibirla, leerla, prepararse para irse, y luego tomar de 4 a 6 meses para volver a Roma, o llegar a Roma. Y Pablo está diciendo, haz todo el esfuerzo, procura venir a verme pronto, sabiendo que Timoteo no es que va a llegar ahí en una semana. Pronto, dice Pablo, y ni siquiera él sabe cuándo va a morir. Solo sabe que si hago esto ahora, y la justicia romana pierde un poco de tiempo, tal vez tuviera una oportunidad de ver a Timoteo antes de morir. Timoteo era su hijo en la fe, no el suyo de sangre, pero su hijo en la fe. Y como dije en el primer punto de vuestro boletín, incluso el más grande de los hombres necesita camaradería, necesita un toque humano. Podríamos pensar algo diferente de Pablo, pero Pablo es justo como tú y como yo, tiene sangre roja. Siente dolor, tiene emociones, siente alegría, siente dolor, y escribe de esto a lo largo de sus escritos. Pero le dice a Timoteo, procura venir a verme pronto. ¿Por qué? Él explica en el versículo 10, la primera palabra ahí es pues, está explicando, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Este hombre Demas, lo conocemos en Filemón, versículo 24, y en Colosenses, capítulo 4, creo que es versículo 11, donde Pablo estaba en la cárcel la primera vez, como dije anteriormente, de 4 a 5 años antes, y escribió a estas iglesias, y a las otras dos iglesias a las cuales escribió, Colosenses, la iglesia en Colosas, y a su amigo Filemón, que era parte de la iglesia de Colosas, él envía saludos de este joven llamado Demas, lo que significa que Demas estaba con Pablo en prisión. No es que era un prisionero con Pablo, pero estaba cuidando a Pablo en prisión. Era uno de los amigos que estaba con Pablo. Es ahí donde tú y yo nos gustaría pensar que estaríamos, si el apóstol Pablo, si fuéramos amigos del apóstol Pablo, estaríamos con él, donde quiera que él fuese. Eso no es lo que la gente pensaba en ese entonces, pero era lo que Demas pensaba. No sabemos de dónde salió Demas. Mi conjetura es que él era parte de la iglesia de Colosas, porque es ahí a donde se envían los saludos. Él envía los saludos a la iglesia de Colosas y ellos podrían haber dicho, ah, Demas está con Pablo. Tal vez él acababa de venir a Cristo, o tal vez había sido cristiano por un tiempo, no sabemos. Así que, como estoy haciendo, solo podemos suponer. Pero una cosa es segura, él estaba con Pablo. Y mientras Pablo escribe sus cartas, envía saludo de parte de este joven llamado Demas. Vayan un momento a Colosenses capítulo 4 versículo 11. Él tiene a Aristarco con él, uno de esos que está entre bastidores, amigos de Pablo. Bernabé, Marcos. Bernabé es el primo de Marcos, habla de Marcos y sabemos que es Juan Marcos el escritor del Evangelio, de Marcos. Dice en el versículo 11, y también Jesús, llamado justo, realmente su nombre en el griego es Eustace, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Este es Pablo escribiendo sobre estas personas. Versículo 12. Epáfras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Habla aquí en el versículo 14, dice, Lucas, el médico amado. Aquí aprendemos que Lucas, el escritor evangélico, era un médico. Lucas os envía saludos, así que Lucas estaba con Pablo ahí. Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. No dice nada sobre Demas. Solo envía saludos de parte de Demas. Si vamos de regreso a 2 de Timoteo, donde estamos en el mensaje de hoy, luego ahí cerca vayan a Filemón, solo es un capítulo, entonces vamos a Filemón, versículo 24. Está terminando su carta a Filemón, Pablo, y envía sus saludos. Ahí está Epáfras nuevamente en el versículo 23. Dice, te saluda Epáfras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y observamos que llama a estas personas mis colaboradores, dice. Así que al menos podemos decir eso de Demas. Que número uno, él está nombrado en la lista junto con Marcos, Aristarco y Lucas. Y es un colaborador de Pablo. Eso dice algo de él. Entonces por lo menos sabemos algo sobre Demas. Él estaba con Pablo, era un colaborador de Pablo, y ahora lo ha abandonado. ¿Alguna vez te pasó eso a ti? Alguien que amas, alguien en quien confías, que te abandone. Tal vez estabas en el ministerio, tal vez estabas en un matrimonio, una amistad, un negocio, tal vez. Lo que pensabas que era una relación duradera, o amistad, o matrimonio, y te abandonaron. Pablo está solo. Entonces cuando le dice a Timoteo, Timoteo, haz todo el esfuerzo posible para llegar a mí, porque ahora Demas se ha ido. Parece que Demas era uno de los que estaba con él. Y mira lo que dice de él. En el versículo 10 de 2 de Timoteo 4. Habiendo amado este mundo presente. Me encanta leer. Uno de mis teólogos favoritos, Juan Calvino, del siglo XVI. Y Juan Calvino piensa sobre Demas, no seamos demasiado fuerte con Demas. Que él tal vez se haya desviado un poco. Eso es posible. Pero basado en lo que Pablo lo llama aquí, no lo creo. Dice que amaba el mundo y utiliza la palabra amado del texto griego que usualmente se utiliza para personas, agape, este amor incondicional, voluntario. Él agape, él ama de forma queriendo, incondicionalmente, que no una persona, sino este mundo presente, el mundo. Y me ha abandonado, dice. Habiendo amado este mundo presente, él me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. El mundo, en la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan, es aquel que es enfrentado o contrapuesto al reino de Dios. Está el reino de Dios y está el mundo, o este mundo presente. Ustedes saben qué es el mundo. Miran hacia afuera, ven las noticias, oyen a personas hablar mal, oyes la forma en la cual se llevan prácticas comerciales, ves cómo dirige el gobierno o las personas que dirige al gobierno, ves los comerciales, los anuncios en la televisión, si ves televisión, y ves lo que se nos dicen que necesitamos, que debemos tener. El mundo está esencialmente en el Evangelio de Juan. Juan lo llama, Jesús lo llama, Juan lo está citando, es el reino satánico, el que se opone al reino de Dios. Es la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Es lo que nuestros ojos ven y lo que quieren. Es lo que la carne clama por nosotros, que dice, tengo que tenerlo. La arrogancia de la vida es tomar crédito por todas las cosas por las cuales tú hiciste nada para lograr o obtener. Es Demas, después de haber estado con Pablo un par de años antes en prisión, sirviéndole. Por cierto, cuando estás en prisión, no tienes 3 comidas al día. El gobierno romano no tenía un sistema tributario por el cual daban dinero y comida a todos sus prisioneros. Necesitaban amigos para servirles a los prisioneros. Pablo necesitaba a alguien que le trajera comida, que le trajera ropa, para poder mantenerse en prisión. Ahora, en el calabozo es aún peor. Anteriormente estaba bajo arresto domiciliario. Demas estaba ahí. Demas pudiera haber sido un nuevo cristiano en ese momento, o tal vez desde hace tiempo. Pero una cosa es que parece estar emocionado, porque él era un colaborador de Pablo, y mientras Pablo escribe Colosenses, le dice: Pablo, épale, dile que yo les digo hola. Y Pablo escribe, Demas también les saluda. Y los colosenses podrían haber recibido la carta de Pablo y decir: ah, Demas está con él. Bien hecho, Demas. Tal vez lo enviaron, ve a atender a Pablo en prisión. Y Demas estuvo bien por un tiempo. Sirvió a Pablo por un tiempo. Y ahora Pablo ha sido rearrestado nuevamente, fue liberado anteriormente, y ahora ha sido arrestado nuevamente, y no está bajo arresto domiciliario, está en un calabozo. Y Demas aparentemente dijo ahora: ¿sabes qué? He hecho todo lo que he podido, ya terminé con esto, no quiero más, me voy de aquí. Si eres el gran apóstol Pablo, ¿qué estás haciendo debajo de la ciudad en un calabozo, cloacas, donde hay ratas y suciedad? ¿Qué clase de siervo de Dios eres?, diría Demas, que tiene que sufrir así. Mucha gente es así. Han sido alimentados con estas mentiras, que ser cristiano significa que todo es grandioso y que recibes todas las peticiones de oración que ofreces a Dios, que lo consigues, lo que quieras, lo recibes. ¿Cuántos de ustedes están viviendo esa vida, que todo lo que le pides a Dios viene a suceder, que todo lo que tienes que hacer es poner al final el nombre de Jesús, y eso es todo? ¿Alguno de ustedes? Eso no pasa así. Y la razón es porque yo oro por cosas que son de acuerdo al mundo. Quiero lo que quiero, y Dios suele decir a menudo, siempre responde, simplemente a veces dice que no. O diría: espera un poco, Lance, espera un poquito. Tengo un plan. Vas a tener lo que pides aquí, pero estamos aquí en este momento. Pero va a suceder. Si oras por la voluntad de Dios, sabemos que la voluntad de Dios va a suceder. Pero muchas cosas tienen que llegar a pasar aquí para que se pueda cumplir allá, tal vez. Estás orando por cosas, estamos orando por cosas. Señor, no entendemos por qué estamos sufriendo, no entendemos. Sácanos de este sufrimiento. Y al día siguiente nos despertamos y no estamos sufriendo, estamos sufriendo aún más. Y dices algo como: ¿eso es lo que obtengo por orar? Eso es lo que la gente piensa. Y podría haber sido en la situación donde se encontraba Demas. Entonces ahora Demas está simplemente diciendo: ¿sabes qué, Pablo? Hay algunas cosas que están sucediendo en Tesalónica. Yo voy para allá. No porque fuera débil, sino porque él está enamorado de este mundo presente. Los Demas del mundo, hay muchos Demas en este mundo. No es que quiero decir que haya muchos entre nosotros, pero siempre hay un Demas o dos entre nosotros, que dicen las cosas correctas hoy, le gustan hablar, se parecen a ti y a mí, se parecen cristianos. Pero lo que no sabemos, y lo que ellos no nos transmiten, es que tienen una relación condicional con Dios. Que si Dios no les da lo que ellos quieren en un cierto periodo de tiempo, ellos abandonan, se van. Y cuando te vas de aquí, te abandonas, sales y dices: ¿sabes qué? Me he estado privando durante demasiado tiempo. He estado sirviendo a esa iglesia, ¿para qué? He estado dando mi dinero a esa iglesia, ¿para qué? Si le das a la iglesia, y esto va solo para aquellos de ustedes que dan, porque algunos de ustedes no lo hacen y nunca lo harán, debería darles vergüenza, no porque la iglesia lo necesita, sino porque ustedes tienen que dar. Pero podrías analizarlo y decir: ¿sabes qué? Nosotros damos $500 al mes, o damos $1,000 al mes, o damos $5,000 al mes, lo que sea. Y empiezas a pensar en eso y dices: pudiéramos tener nosotros autos mejores o carros mejores. Pudiéramos tener esa casa al lado del lago que queríamos. ¿Qué estamos haciendo? El pastor está recibiendo todo nuestro dinero. Entonces dices: ¿sabes qué? Terminamos con esto. No vamos a hacer más esto. Hemos terminado con invertir en la eternidad, en nuestra eternidad, y en el Evangelio de Jesucristo, y vamos a empezar a vivir un poco para nosotros mismos. en amor con el mundo presente. Demas, supongo todo eso porque en algún momento fue colaborador de Pablo, estaba con Pablo, y ahora, en el momento más oscuro de Pablo, dice, he terminado. Está en amor del mundo presente. Y dice, y se ha ido a Tesalónica. Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas se ha ido, me ha abandonado. Pablo menciona a otros dos hombres, uno es Crescente, del cual no sabemos nada, aparte de lo que está escrito aquí. Y sabes, cuando la Biblia no dice nada sobre algo o alguien, siempre tienes a un predicador inteligente que tiene algo que decir. No hay nada que predicar aquí. Creo que sí lo hay. Ven, los crecientes representan a los que no tienen nombre, a los nadie, como tú y yo, que no aparecen, nombres que el mundo nunca sabrá, pero que están al lado del apóstol promoviendo el evangelio. Y nuevamente, crecente está nombrado entre personas maravillosas de Dios que rodearon o estaban con el apóstol Pablo. El problema es que Pablo lo menciona aquí, dice que no está conmigo, dice que se fue a Galacia. Demas me ha abandonado, Crescente se fue a Galacia. Es todo lo que dice. No es que dice que Crescente me ha abandonado, pero se fue a Galacia. Probablemente Pablo lo mandó a Galacia. Galacia es una sección en la Turquía moderna, una pequeña área, donde están las iglesias de Antioquía de Pisidia, Listra, Iconio y Derbe, donde Pablo fue, en Hechos capítulo 13 y 14. Estas son las iglesias de Galacia. Pablo probablemente lo envió ahí. Tenían todo tipo de problemas allá. Y le está diciendo a Timoteo, te necesito aquí. Demas me ha abandonado. Crescente está en Galacia. Tito en Dalmacia. Dalmacia sería Croacia moderna. También se llama Ilírico. En Romanos capítulo 15, donde Pablo había estado, ni tan siquiera sabemos cuándo fue eso. Pero lo interesante de Tito es que sabemos mucho de este joven. Pablo le escribe una carta entera, probablemente está en la siguiente página de vuestra Biblia. Tito era este hombre, quiero que noten, pueden ir a ver en la carta de Tito, en Tito capítulo 1, versículo 5, lo que Pablo menciona sobre Tito. Pablo lo llevó a la isla de Creta, que está en el mar Mediterráneo al sur de Atenas. Y Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Él va a las ciudades de esta isla y está designando hombres maduros que tienen una fe madura y que tienen un carácter que es irreprensible. Estos van a ser los ancianos de estas iglesias. Versículo 10 de Tito capítulo 1 dice, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, que serían los judíos. Noten, esto es a lo que Pablo pone a Tito a enfrentar, dice en el versículo 11, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando a familias enteras. En otras palabras, Tito ve a la isla de Creta, designa a ancianos y cállales la boca. ¿Qué les dice esto sobre Tito? Les dice que no es nada parecido a Timoteo. Timoteo debía hacer lo mismo, pero Tito parece ser más del tipo atrevido, determinado. No es un hombre tímido como pudiera haber sido Timoteo, pero un poco más del tipo el hombre fuerte de Pablo, tipo un pitbull. Dice, es preciso taparles la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas. En otras palabras, están enseñando cosas para enriquecerse. Tito ve a ponerlos en su lugar. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahora esperarías a Pablo decir, eso es rudo, nosotros no hablamos así. Uno de sus propios profetas dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero, en el versículo 13. Y es ahí donde te envié, Tito. Tú vas a ir a hablar y a lidiar con una serie de mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Diles que se callen la boca. Y designa a ancianos en esas ciudades. ¿A ti te gustaría ese trabajo? Le dice, en el versículo 13, Por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, en otras palabras, Tito no está con Pablo más. Pablo lo envía a Dalmacia. Por cierto, Dalmacia, sabemos que él antes fue enviado a Creta, donde estaban todo este tipo de personas locas. Dalmacia era conocido por sus propios poetas como una serie de mentirosos piratas. Strabos dice esto. Un filósofo griego e historiador dijo que las personas en Dalmacia eran una serie de piratas mentirosos que roban. Pablo lo envía a Dalmacia, en la Croacia moderna. Pareciera que Tito era el hombre pitbull, el hombre fuerte de Pablo, al cual se le asignaban las tareas difíciles, pero él no está con Pablo tampoco. Por cierto, si leen 2 de Corintios capítulo 7, donde Pablo estaba en su momento más difícil y oscuro de desesperación, de tantos ataques que había recibido, es Tito el que le trajo gran gozo. Ven, Pablo tuvo que escribir una carta a los corintios que no quería escribir. Por cierto, la carta que Pablo escribió no existe. No es 1 o 2 de Corintios. De hecho, 1 de Corintios es una reacción a una de las cartas que los corintios habían escrito. Pablo escribió una segunda carta que los molestó profundamente. Y cuando fue a Corinto, lo humillaron. En esta carta que Pablo escribió, una vez que fue enviada, él estaba asustado, estaba temeroso, había sido humillado, y les escribió esta carta, esperando que lo odiarían aún más. Antes de ir a Corinto, él envió a Tito adelante, y le dijo, Tito, ve a ver cómo les va, ve a ver lo que está pasando, ve a ver si cuando yo llego a la ciudad me van a matar. Y tuvo este lugar de encuentro con Tito, dijo, nos vamos a reunir en este puerto. Tito fue a Corinto, y Pablo no podía esperar, así que Pablo fue a mitad de camino y se reunió con Tito, y Tito dijo, Pablo, ellos recibieron tu carta y se arrepintieron. Es por eso que Pablo escribió 2 de Corintios, que es en realidad la cuarta carta que él ha escrito a los corintios. Tito se reunió con Pablo y le trajo gran gozo, gran alegría, y Pablo sabía que Tito, en su dureza, en su solidez, entró en una guarida de leones, por así decirlo, en Corinto, para lidiar con las personas antes de ir a hablar con Pablo. Tito era ese tipo que Pablo necesitaba, pero Pablo tuvo que enviarlo lejos. Timoteo, llega aquí pronto, Demas me ha abandonado, Crescente está en Galacia, y Tito envía a Dalmacia. Quiero que noten eso sobre Tito. Un par de cosas sobre estas personas. Siempre van a tener un Demas en vuestras vidas. Siempre va a haber alguien que te abandone. Esperamos que no sea tu cónyuge, pero podría ser tu cónyuge. Algunos de ustedes han lidiado con eso. Podría ser un amigo, podría ser alguien que nunca esperaste que sucediera. Pero tenemos personas así, va con ser un ser humano. Vamos a tener personas en nuestra vida como Crescente. Alguien que nadie sabe, pero que tú los conoces y tú confías en ellos. Un nombre sin nombre, tal vez tú seas la persona. Vamos a tener un Tito en nuestra vida, o podemos ser un Tito en nuestra vida. Esa persona a la cual se puede confiar para ir en situaciones difíciles, especialmente en el ministerio, y lidiar con cosas que otros podrían no tener la oportunidad de hacer. Ese podría ser tú. Usualmente alguien como Tito es una persona que rompe cosas o que a menudo comete errores o causa daño en situaciones que ameritan pensar cuidadosamente o actuar cuidadosamente. Son maravillosos, pero necesitan ser domesticados un poco. Creo que Tito me habla un poco a mí, este tipo de personas así que rompe cosas en situaciones que ameritan de cuidado. Dice, solo Lucas está conmigo. En el versículo 11 de 2 de Timoteo 4. Ahora, si lees eso erróneamente, te vas a reír. La advertencia pudiera ser, y ya sabes cómo es él, pero eso no es lo que quiere decir. Solo Lucas está conmigo. Yo estoy atrapado aquí con Lucas. Ven aquí pronto. Crescente se ha ido, Tito se ha ido, solo Lucas está conmigo. No es eso lo que quiere decir. Solo Lucas está conmigo. Y es todo lo que tiene que decir sobre Lucas. Lucas era médico. Recuerden que leímos eso en Colosenses 4 antes. Lucas estaba ahí para atender las necesidades de Pablo físicamente. Lucas era el único tipo que estaba con Pablo en este momento. No hay nadie más ahí. Está Tíquico. Lo vamos a ver en un segundo, pero él era el mensajero de Pablo. Lucas está ahí. Pero incluso Lucas estando ahí, Pablo está en esta prisión mamertina. No es que Lucas está con él en la prisión. Lucas está encima, mirando desde arriba. Y si visitas Roma, si visitas esta prisión, es un hueco. Bajas a una habitación y hay un agujero en el techo. Tienes que ser lanzado ahí. Es una cloaca. Es donde mantenían a los prisioneros esperando ser ejecutados. Lucas pudiera haber metido su cabeza en el agujero una o dos veces y decirle, «Epa, Pablo, estoy contigo, ¿te sientes bien? Toma esto», dándole medicina. Hay algo de comida, un poco de comida. Lucas estaba ahí. Qué lugar tan terrible para estar. Sin embargo, Lucas estaba ahí. De hecho, vemos a Lucas remontándose en Hechos capítulo 16, donde Lucas es el escritor de Hechos, y él comienza a utilizar el pronombre nosotros en plural. Él estuvo con Pablo desde su segundo viaje misionero. Estuvo en su primer encarcelamiento, donde estaba con Pablo bajo arresto domiciliario, porque envió saludos, lo leemos en Colosenses, y ahora está con Pablo, esperando ejecución. Lucas, no se pierdan a Lucas. Lucas escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. El Evangelio que lleva su nombre, el libro de los Hechos, Lucas es en realidad el más largo de los cuatro Evangelios. Aun cuando Mateo tiene 28 capítulos y Lucas 24, Lucas tiene más versículos, más palabras. Las divisiones de capítulos son un poco más largas. Escribió Lucas y luego escribió Hechos. Él era la mano derecha de Pablo. Lo que Pablo era, lo fue por Lucas. Lo que Lucas era, este gran historiador, escribiendo y dándonos lo sucedido en el primer siglo, la historia de Lucas está influenciada por su relación con Cristo y su amor por Pablo. Él está conmigo, dice. Por supuesto, todos podemos decir que tal vez seamos un Pablo, cuando nosotros somos abandonados, nosotros estamos solos. Cuando estás solo, hay un Demas, hay un Crescente, hay un Tito y hay un Lucas. Tengo nombres adjuntos a cada uno de estos nombres de personas en mi vida que encajan con esta descripción. Y Lucas, no me gustaría avergonzar a mi amigo, que es el Lucas para mí. Pero siempre hay un Lucas que está a tu lado. Tal vez es tu hermano de sangre, tal vez es tu hermano en Cristo, pero está contigo en tus momentos más oscuros, cuando tu Demas te ha abandonado, cuando esperabas que los 100 amigos que tenías estuvieran todos ahí, solo hay uno. Ese era Lucas. Solo Lucas está conmigo. Después dice algo interesante, dice, toma a Marcos y tráelo contigo. Marcos es Juan Marcos. Él es el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Pablo andaba con personas de renombre. ¿No te gustaría a ti estar rodeado con amigos de este calibre? Como diciendo, sí, Lucas me dio un plátano, camburo, guineo y un poco de leche cuando me sentía mal. Marcos, dos escritores del Evangelio. Ellos son hermanos también, verdaderas personas, hombres de verdad. Marcos tiene un pasado interesante, uno que tú podrías tener. Ven, Marcos comenzó sus días en el ministerio viajando con el apóstol Pablo. Si lees Hechos capítulo 13, Dios habló, el Espíritu Santo habló a Pablo y Bernabé. De hecho, habló a un grupo de hombres y el Espíritu Santo envió aparte, para mí, a Pablo, quien era Saulo de Tarso, aparta a Saulo de Tarso y a Bernabé. Y Dios los envió a una obra especial, a un trabajo especial. En Hechos capítulo 13, ellos fueron enviados. Ellos vivían en Antioquía de Siria, que está unas 300 millas al norte de Jerusalén. Esa era donde estaba su iglesia. Partieron de ahí y salieron por el Mediterráneo. Y llegaron a la isla de Chipre y se llevaron a este joven llamado Juan Marcos. Él estaba con ellos, él vio todo tipo de cosas buenas. Cuando él es la primera parte de Hechos capítulo 13, veía personas viniendo a conocer a Cristo. Vio a personas poseídas por demonios y Pablo que los echaba fuera. Vio todo tipo de cosas extrañas y tal vez miedosas, cosas temerosas. Cuando Pablo y Bernabé comenzaron a zarpar de Chipre e irse hacia el norte, hacia Galacia, en la Turquía moderna, Asia Menor, Marcos dijo, ¿saben qué? Adiós, he tenido suficiente. Y eso es todo lo que oímos sobre él. Hechos 13:13, Marcos dice, me voy de aquí. Y se va. Pablo y Bernabé terminaron su ministerio en Hechos capítulo 13 y 14. Traen muchas personas a Cristo. Pablo es perseguido grandemente, pero regresan a Antioquía de Siria, informando, reportando todo lo que Dios había hecho. Para cuando llegamos a Hechos capítulo 15, Bernabé viene a Pablo y dice, vamos a hacer eso nuevamente. Y Pablo dice, está bien, hagámoslo. Y Bernabé dijo, yo iré por Juan Marcos. Y Pablo dice, no, yo no voy a ir con él. No irá con nosotros. Él nos abandonó la primera vez. Nunca volveré a cometer ese error. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Has dicho eso? ¿Alguna vez has sido quemado por alguien y tú en tu propio orgullo dijiste, eso nunca me volverá a pasar de nuevo? A mí me ha pasado. He sido quemado aquí, he sido quemado en el ministerio. He sido traicionado por personas en las cuales confiaba. Y me ha convertido en un hombre un poco insensible. Yo veo a todo tipo de personas ahora con un poco de sospecha y confío en la gente, pero es solo porque elijo confiar en las personas. En el pasado era bastante natural. Lo escojo, si me queman, me queman, pero soy un poco más, no sé cuál es la palabra para ello, insensible. Y oro mucho al respecto. Creo que Pablo también. Creo que Pablo dijo, eso con Marcos, eso no me va a pasar nuevamente a mí. Y luego mira lo que Demas le hizo. Dios, no digo que Dios nos ponga en ridículo, pero Dios permite que nos pongamos en ridículo cuando hacemos cosas tontas como esa. Demas podría haber sido fiel a él por un tiempo, y puede que nunca hubiera visto lo que Demas iba a hacer, porque probablemente había dicho, lo que Juan Marcos me hizo nunca me volverá a suceder, y Demas se lo hizo. Pero ven, Marcos, cuando él se fue, Pablo y Bernabé se metieron en esta gran disputa. Pablo dijo, yo no lo voy a llevar conmigo. Así que Bernabé se lo llevó. Pablo fue y tomó a otro caballero llamado Silas. Y se conectaron con un tipo llamado Timoteo. Y comenzaron su viaje. Y no oímos nada sobre Marcos o Bernabé después de eso. No sabemos qué hicieron. Pero sí vemos sus nombres, sin embargo. Marcos era el joven, el que su madre era una mujer rica. Leemos sobre él en Hechos capítulo 12, cuando Pedro milagrosamente salió de prisión, va a la casa de Juan Marcos, donde la iglesia se estaba reuniendo. Su familia era prominente, entonces él conocía a Pedro. Pedro fue a la casa y Marcos habría conocido a Pedro. Y vemos a Pedro mencionando a Marcos en 1 de Pedro capítulo 5. También sabemos que se la pasaba con Bernabé, porque Bernabé se lo llevó con él. Aun cuando Pablo y Silas se fueron por otro lado, Bernabé se llevó a Juan Marcos y se fueron por otro camino. Y sabemos que ellos eran primos, Bernabé y Juan Marcos, de Colosenses capítulo 4. Así que este Marcos, que era joven en su fe y dijo, yo no voy a ir con eso, terminé con eso, me voy, era joven, se fue con su primo Bernabé, quien aparentemente fue un mentor para él, y terminó con el apóstol Pedro. Y por cierto, cuando lees el Evangelio de Marcos, es Pedro hablando. Marcos lo está registrando. Los primeros padres de la iglesia dicen que el Evangelio de Marcos está influenciado por Pedro. Así que vemos a este joven que, no digo que traicionó a Pablo, pero dijo, yo no estoy hecho para esto, y se fue, y Dios comenzó a trabajar en él. ¿Eres tú esa persona? ¿Acaso fracasaste al principio en tu vida? Tal vez al principio en un ministerio en el cual estabas. Tal vez le dijiste al pastor o a alguien, quiero estar involucrado, puedes contar conmigo, yo estaré ahí. Y después decidiste, no lo creo. Porque puedo decirte que como pastor, hay personas a través de los años que vendrían a ofrecerse para hacer cosas, y después desvanecen y se van. Y yo hago la nota mental aquí arriba en la cabeza y digo, está bien, eso no me va a volver a pasar. Si no puedes hacer una tarea común, entonces no puedo confiar en ti en otra cosa. Y he tenido otras personas que se acercan y me dicen, lo siento, te defraudé. Y hay segundas oportunidades. Juan Marcos es ese hombre de segundas oportunidades. Dios da segundas oportunidades, ¿no? Tú eres prueba viviente de eso. Yo soy prueba viviente de eso. Entonces Marcos es ese hombre que aunque no está con Pablo aquí, él estuvo con Pablo en su primer encarcelamiento porque envía saludos de parte de Marcos. Ahora, donde quiera que esté Marcos, le dice a Timoteo, cuando vengas, toma a Marcos y tráelo contigo. Toma al hombre de las segundas oportunidades y noten lo que dice, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. No importa si lo echaste a perder, si lo arruinaste en el pasado. No importa si lo arruinaste ayer. Tal vez pecaste terriblemente. Tal vez simplemente cometiste algunos pequeños errores tontos. Si aún puedes respirar, Dios te ha perdonado a través de Cristo. Y si todavía estás respirando, si lo has hecho bien con Dios, todavía puedes servir en el reino de Dios. No importa lo que hayas hecho. Me refiero, mira al apóstol Pablo. El hombre mató a cristianos, vino a Cristo, y es el misionero más grande del que hayamos oído y que jamás oiremos. Incluso en su muerte, él continúa a ser misionero. Y usó hombres, y de buena manera los usó, como Marcos, el hombre de las segundas oportunidades. Es útil para mí, para el ministerio. ¿No te gustaría saber que eres útil para Cristo? ¿O útil para uno de los siervos de Cristo? No es tan difícil, no es tan difícil. Se los he dicho antes. Tuve un caballero que estaba en una de mis clases cuando era profesor en el Estudios Bíblicos Universitarios aquí en Houston, College of Biblical Studies. Su nombre era Lenny, y era este buen hombre. Y él se acercaba después de clase, entre clases, cuando teníamos un descanso, y un día dijo, después de clase, me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, voy a casa, tengo que ir a trabajar. Me dijo, bueno, pero es hora de almuerzo. ¿Puedo invitarte a almorzar? ¿Qué voy a decirle? ¿No? Entonces vamos a almorzar, y él está sentado conmigo y me dijo, Lance, solo quiero ser parte de lo que estás haciendo. Él dice, supongo que si puedo servirte, entonces puedo cosechar los beneficios de lo que estás haciendo. ¡Wow! Le dije, sabes que soy un nadie, un don nadie. Y él me dijo, no me importa lo que digas, has cambiado mi vida enseñando estas clases. Así que de nuevo, no escribí el libro. Ese libro, la Biblia, Dios cambió tu vida. Él dijo, sin embargo, quiero ser parte de lo que estás haciendo. Dijo, en un simple pago por tu almuerzo hoy, te nutrirá para tu próxima comida. Yo pensé que eso era genial. Simplemente servirse el uno al otro, cada uno de nosotros. Por cierto, ese no soy yo diciéndome que tienes que comprarme el almuerzo y la cena todo el tiempo. No, no lo es. Bueno, si quieres puedes hacerlo, pero no soy diciéndote eso. Pero es un empujón, una motivación para nosotros servirnos el uno al otro, en el sentido que cada uno de nosotros, en la medida que somos creyentes en Cristo, fuimos aparentemente encontrados, no lo suficientemente dignos, sino lo suficientemente amados por Dios, que su sangre fue derramada por nosotros. A cualquiera, no me importa si te gustan o no, si son cristianos, la sangre de Jesús fue derramada por ellos. Ellos son importantes. Puede que sean un don nadie, como tú o como yo, donde el mundo no los conoce, y nunca sabrá lo que hacemos o decimos. Pero el servir a aquel para quien se derramó la sangre de Cristo, ¿no te parece interesante? ¿No crees que eso sería importante? ¿Servir a tal persona? Marcos, Pablo reconoció que era útil para el ministerio. No estaba con Pablo. El único que realmente había hecho algo malo era Demas. Y saben, hay personas nuevamente, hay Demas que te van a abandonar y van a haber otras personas como Crescente y Tito, a quienes les encantaría estar contigo, pero no pueden. Simplemente no pueden. Viven fuera de la ciudad, tal vez. Te quieren. Uno de mis buenos amigos es Doug McCary, uno de nuestros misioneros que apoyamos aquí. Él vive en Jacksonville, Florida. Quiero a Doug y Doug me quiere a mí. Si muriera, Doug volaría aquí en un instante y haría mi funeral. Y no dejaría que nadie se metiera en su camino para hacer eso. Él es mi amigo desde lejos, y yo puedo llamarlo, no tengo que escribirle una carta como hizo Pablo y esperar que llegue ahí la carta. Nos animamos mutuamente. No está conmigo. En mi soledad no puedo decir, Doug no está conmigo. Él es solo uno de muchos. Mi amigo Doug Horton, mi amigo Bill Johnson, aquí mismo. mi amigo Brian Smith, mi amigo Paul Hawkins. No puedo nombrar a todos los amigos que tengo aquí, que están cerca y queridos para mí. Pero aún hay algunos que simplemente no pueden estar ahí. Y esos son Crescente y Tito. No es que puedes culparlos por ello. Pablo simplemente los envió a hacer otra cosa. Así que puede ser un amigo para alguien desde lejos. Tíquico está aquí en el versículo 12, dice, pero a Tíquico lo envía a Éfeso. En otras palabras, Tíquico tiene la carta. Él es el mensajero. Cuando Timoteo la reciba, Tíquico va a estar ahí parado. Él es el mensajero que llevó la carta. Tíquico también llevó las cartas a los Efesios, Colosenses y a Filemón. Bajo la inspiración de Dios, Pablo escribió Efesios, Colosenses, Filemón y segunda de Timoteo, y fueron a manos de un tipo del que nunca has oído hablar, Tíquico. Entonces, aun cuando Dios inspiró las palabras de Pablo a estas personas que tenemos en nuestro Nuevo Testamento, Él protegió la vida y el ministerio de este hombre, un don nadie llamado Tíquico, quien entregó las cartas. No tendríamos esas cartas si no fuera por la fidelidad de Tíquico. ¿Ese eres tú? Yo no estoy bajo inspiración, no estoy escribiendo cartas inspiradas, nunca podría. En el momento en que lo haga, tienes que irte de esta iglesia. No hay escritos inspirados fuera de este libro de la Biblia. Dios no está hablando con personas y dándole nueva revelación. ¿Cómo pudiera darles nueva revelación cuando las personas ni tan siquiera están leyendo la antigua, la vieja revelación? Es la antigua revelación la que transforma vidas. La nueva revelación solo hace dinero a los predicadores y no viene de Dios en absoluto. No escuches a esos idiotas. Son personas terribles que te dicen que están recibiendo nueva revelación, diciéndote que esto, la Biblia, está obsoleta y no es así, está viva. Tú la lees y dices, bueno, pero necesito algo para que vuelva a la vida. Sí, tú eres el que necesita volver a la vida. La Biblia está viva, tú no lo estás. El Espíritu de Dios dentro de nosotros nos muestra que esto está vivo, que la Biblia está viva, es la palabra viva de Dios. Incluso estos nombres que estoy nombrando hoy, y yo diría a través de un sermón muy poco espectacular, estamos nombrando a personas, viendo a gente como tú y yo, lo que hicieron, lo que tú y yo podemos hacer. Tíquico era un mensajero que llevaba cartas. De hecho, leemos en otras partes que él llevaba una bolsa de dinero que Pablo recogió de los gentiles para llevar a la iglesia de Jerusalén. ¿A quién confiarías una bolsa de dinero? ¿Alguien que no conoces? ¿Alguien que te ha engañado en el pasado? Alguien cargando una bolsa de dinero es alguien en el cual confías, tanto como puedes confiar en un ser humano. Ese es Tíquico. Él era fiel en llevar escritura sagrada e inspirada por Dios y una bolsa de dinero, y lo logró. Ven, hay hombres y mujeres en este planeta que no ceden, que no roban del cofre de ofrendas en la iglesia o en su compañía. Hay hombres y mujeres que permanecen fieles en sus matrimonios. Hay hombres y mujeres que se toman en serio su fe y la siguen, permanecen fieles. Si alguien aparece y dice, muéstrame a alguien así, ponte enfrente de ellos y diles, mírame. No es un alarde, es he sido fiel. Tíquico era ese hombre. Nunca predicó un sermón, nunca escribió una palabra que sepamos. Por lo menos si lo hizo, Dios no la preservó. ¿No crees que ese serías tú o yo? Yo escribo mucho, pero son solo algunos comentarios, que pocas personas lo leen. Hay más personas saliendo de mi lista de correo que personas entrando a ella. Él era igual a Pablo. Yo inclusive diría, claro, Pablo tenía un cargo, un oficio más alto como apóstol, pero ¿qué estaban haciendo que nos hace a todos iguales? Sirviendo al Señor Jesucristo, en cualesquiera rol que Dios les ha mandado hacer. Tíquico lleva esta segunda carta y dice, pero a Tíquico lo envió a Éfeso. Ahí es donde está Timoteo, por cierto. Versículo 13, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo. No sabemos quién es Carpo. ¿Han escuchado de Carpo? Este es alguien del cual no sabemos, que vive en Troas. Noten ahí cuando dice, toma a Marcos y tráelo contigo. Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas, con Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Entonces, pareciera que esto es lo que pasó. Pareciera que Pablo, cuando salió de la cárcel la primera vez, y está en Troas, que alguien lo entregó. Sabemos que esa persona en el siguiente pasaje va a ser Alejandro, el calderero. Alguien entregó a Pablo, lo traicionaron. Y cuando los romanos vinieron a arrestar a Pablo, y pareciera que lo llevaron rápidamente, se lo llevaron rápidamente, que no pudo llevar su capa. Por cierto, esa es como una vestimenta por fuera. Es pesado y te mantiene caliente. Lo puedes enrollar y utilizarlo como una almohada. Es muy importante. Pablo dejó esta capa, dejó sus rollos y sus pergaminos. Estos serían los libros que Pablo tenía con él. Tal vez una copia del Antiguo Testamento, tal vez la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, de la cual él citó muchas veces. Pudiera haber tenido cartas que él escribió en el pasado, y tal vez quería esas. Tal vez pudieran tener las palabras de todas las obras de Jesús que no fueron publicadas. Lo que sea que fuera, Pablo las quería. Pareciera que él fue arrestado rápidamente en Troas, en la casa de Carpo, tuvo que dejar sus cosas y fue llevado rápidamente a prisión. Pablo ve que el invierno está llegando y su carta a Timoteo le dice: Timoteo, trae a Marcos y si puedes, trae mi capa, tengo frío. Para en la casa de Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Los libros serían los rollos, escritos en papiros, y los pergaminos era piel, cuero, es así como escribían. Dice en el versículo 14, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. Hay otros Alejandro en la Biblia, en el primer siglo, Israel. Alejandro era un nombre muy común. Leemos sobre un Alejandro en Hechos, capítulo 19, versículo 33. Él era un orador, se distingue de este. Hay otro Alejandro que se la pasa con un hombre llamado Himeneo, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 20. Él enseñaba que la resurrección ya había ocurrido, él era un hereje. Pablo lo excomulgó de la iglesia. Y después está este Alejandro, quien es el calderero, el que trabaja, el artesano del metal. Ahora, si recuerdan, en Hechos, capítulo 19, algo pasa al final. Hubo un gran alboroto de un hombre llamado Demetrio. Él era un artesano de la plata y él hacía imágenes de metal de la diosa Diana, Artemisa. Y debido a que Pablo estuvo recorriendo Éfeso durante 3 años, diciéndole a todos que la idolatría es mala y que sirvan al Señor Jesucristo solamente, eso golpeó el negocio de Demetrio e hizo un gran alboroto al respecto. Y hay un tumulto al final de Hechos capítulo 19, porque Pablo le estaba quitando dinero y gloria a Artemisa, esta diosa con D minúscula, que creían que cayó del cielo y golpeó la tierra. Ahora es Alejandro, que también es un artesano, pero este del bronce. Y Pablo estaba en Troas, diciéndole a las personas lo mismo que les decía en Éfeso, que la idolatría es mala, de servir al Señor Jesucristo. Solamente. Eso golpearía el negocio de Alejandro. Ahora Alejandro llega a conocer la ubicación de donde Pablo está. De hecho, quiero que noten que dice: Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El texto griego ahí tiene que ver con una palabra que se usa para un informante, como él informó sobre mí, me hizo mucho daño. Él me informó o dio información sobre mí, le dijo a las personas donde yo estaba. De eso está hablando cuando dice me hizo mucho daño. Creo que lo más probable es que estoy suponiendo esto, basado en el hecho de que Pablo quiere sus cosas que quedaron ahí. Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño, y noten esto, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Ahora, lo que no quiero que vean de esto es como que Pablo está siendo vengativo, como diciendo, el Señor te va a atrapar. No, es una profecía, predicción de profecía. Esto es lo que va a pasar, porque esto es lo que pasa a los que se meten en el camino del pueblo de Dios. Cualquiera que se oponga a un apóstol de Dios, y por cierto, el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, así que cualquiera que se oponga a cualquier cosa que está escrita en el Nuevo Testamento o en la Biblia misma, entonces está en la categoría de Alejandro el Candelero. Y hay muchos así, y tristemente hoy, inclusive predicadores, que se levantarán y te dirán que ciertas partes de la Biblia no puedes creer, que no deberías creer, como diciendo, sé que la Biblia dice esto, pero nosotros hacemos eso. O ellos se ponen del lado de la tradición de la iglesia. La tradición dice esto, sabemos que la Escritura dice esto, pero vamos con la tradición. Eso se llaman católicos romanos. O puede ser un mormón. Los mormones creen que la Biblia tiene alguna verdad, pero la verdadera Biblia está escrita por Joe Smith, y le creen, desprecian la Biblia. Lo mismo es verdad con los testigos de Jehová, o con el grupo de ciencia cristiana, todos los cultos. Noten que Alejandro, el Calderero, es todas esas personas. Dice, me hizo mucho daño, el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Hay una profecía en contra de todos ellos, quienes van en contra de la ortodoxia, del pueblo de Dios, de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios, misioneros hoy en día, misioneros en el pasado. Y el Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Entonces le dice a Timoteo en el versículo 15, tú también cuídate de él. En otras palabras, cuando pares en casa de Carpo, cuídate. Alejandro pudiera estar ahí acechando. Lo que me hizo a mí Timoteo, pudiera perfectamente hacerte a ti. Cuídate de él. Dice, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Ahí está. Esa palabra por enseñanza en el texto griego es palabras. Él se opuso a nuestras palabras, es decir, al Evangelio. Alejandro, el Calderero, odiaba el Evangelio. Y me entregó Timoteo, cuídate de él cuando llegues ahí. Demas se ha ido, tal vez temeroso por su vida. Crescente y Titos no están. Lucas está conmigo. Tuve que mandar a Tíquico a Éfeso. Por favor, trae a Marcos, por favor, ven pronto. Pudiera tomarle un año para que llegara ahí. No sabemos si llegó a tiempo antes de que Pablo muriera. No sabemos si Timoteo llegó con Marcos y estuvieron con Lucas al lado de Pablo, los tres, y miraron a Pablo morir. No lo sabemos. No sabemos si Pablo fue decapitado de manera solitaria. No lo sabemos. Dice más adelante que todos me abandonaron, que sería extraño porque había muchos cristianos en Roma en ese momento. Es como si fueran repelidos por Pablo. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí? Yo diría, en las preguntas que hago en el boletín al final, ¿quién eres tú? ¿Dónde encajas en el cuerpo de Cristo? Si eres parte del cuerpo de Cristo, entonces eres alguien que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido al Señor Jesucristo para su perdón. Y estás en Cristo si has hecho tal cosa. Has admitido que eres un pecador, que no puedes arreglar tu vida, y que reconoces que Dios ha mostrado que todos nosotros somos pecadores. Dios ha declarado, sin embargo, que el pago por el pecado es la muerte. Romanos 6:23. Y sin embargo, Él ha tendido la mano en toda su gracia para salvar. Si has sido salvado y estás en Cristo, tus pecados son lavados. ¿Dónde encajas? Tú dices, yo quiero saber, quiero averiguar, estoy buscando. Ora por ello, piensa en ello, pregúntale a Dios. Sepa en qué eres bueno, pero sin importar en qué eres bueno, cuál es tu don, busca tu personalidad en todo esto. ¿Quién eres tú? ¿Quién vas a ser? ¿Eres un Demas? ¿Estás simplemente jugando el juego del cristianismo? ¿Hay un límite sobre cuánto te llevará? ¿Hay un límite sobre cuántas oraciones Dios te va a decir que no antes de que tú abandones? Nosotros como cristianos debemos pensar en estas cosas. Si nunca consigo ninguna cosa por la cual oro, si mi esposa se muere, si mis hijos se mueren, si pierdo mi salud, si todos los que conozco me abandonan. En otras palabras, si me convierto en un Job, si todo lo malo que pudiera pasar me pasa a mí, tienes que averiguarlo ahora. Si eso te sucede, ¿me voy a apartar? ¿O acaso mi amor depende de si estas cosas sucedan como creo que deberían suceder? Todo podría suceder horriblemente. De eso nos da un ejemplo Job. Job no perdió a su esposa, pero eso era parte del problema de Job. Dios mantuvo a su esposa ahí, porque ella lo reprendía aún más. Probablemente él desearía que se fuera. Ella está en su car diciéndole que maldiga a Dios y que muera. ¿Y qué tal tú? ¿Vas a ser un Demas? ¿O eres un Juan Marcos que arruinaste algo en el pasado y ahora estás construyendo a partir de esos errores? ¿Eres un Lucas? ¿Estás ahí, en las buenas y en las malas? ¿Hay alguien a quien puedas contactar o alguien con quien puedas estar? ¿O eres un Tíquico? Tíquico en la iglesia es esa persona que está siempre diciendo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedes ir a recoger malezas. Apenas digo eso, no escucho más sobre la gente preguntándome qué puedo hacer. Es extraño. Quiero decir, si puedo confiar en ti para quitar la maleza, si puedo confiar en ti para eso, puedo confiar en ti para cosas más grandes. Pregúntate, ¿qué puedes hacer? ¿Dónde encajas? ¿Con quién te relacionas? Al final, algunas observaciones que hago es que cuando estamos solos, todos necesitamos amigos en quien confiar, sin importar quién eres. Inclusive el apóstol Pablo era así. No te creas que eres tan genial o que eres como una isla que no necesita a nadie. Yo he pasado por eso. He luchado con eso en mi propia vida. Lo admito. Después de la traición que experimenté hace unos años, dije, mira, solo soy yo de aquí en adelante. Yo y mi esposa. Y si ella se va, solo soy yo, Señor, tú y yo. Esa es una visión no saludable. Y yo estoy superando esa naturaleza insensible que el diablo puso ahí. Nosotros necesitamos a personas. Dios nos habla y nos consuela el uno con el otro. Cuando estamos lastimados, odiamos admitirlo. ¿Cuántos de ustedes, hombres, les gusta decir, estoy lastimado, duele? No es de hombres, diría uno. Tal vez dices, estoy sangrando. Pero todos somos lastimados, las personas nos lastiman, y cuando suceden, necesitamos amigos que nos defiendan, que estén a nuestro lado. Necesitamos una esposa que nos motive para seguir adelante. Cuando estamos lastimados, necesitamos a esa persona. Encuentra a alguien que necesite un poco de motivación. Incluso si sabes que se equivocaron, quédate a su lado. Quédate con ellos. No estás diciendo que lo que hicieron fue correcto. Estás a su lado. Eso es lo que es un amigo. Tú sabes quiénes son tus amigos. Cuando atraviesas por estos tiempos difíciles, los que están verdaderamente contigo. Y te vas a sorprender quienes no lo están. Cuando somos amados, necesitamos compartir nuestra gratitud. Cuando las personas vienen a nosotros y nos apoyan y abogan por nosotros, incluso cuando no tengamos razón, tenemos que decirles gracias. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por estar a mi lado en aquellos días oscuros. Gracias, lo necesitaba. Estás agradecido, pero necesitas expresarlo. Y finalmente, cuando estamos necesitados, tenemos que tragarnos nuestro orgullo y anunciarlo. Me sorprendió que muchos de ustedes no me informaron que vuestras tuberías se rompieron, que tenían una necesidad. Realmente lo estaba, solo oí de algunas personas. Y entonces pensé, bueno, todos los demás están bien. Y tal vez era una de esas personas que dicen, ¿saben? No queremos darle una carga a la iglesia con nada, que se van a encargar con eso. Yo puedo entender eso. Pero hay algunos que no le dicen nunca nada a nadie cuando sufren, ya sea que sea una tubería rota o un corazón roto. Sea lo que sea, nosotros no necesitamos unos a los otros. Tenemos que ser suficientemente humildes para buscar ayuda. Si no eres bueno pidiendo ayuda a las personas, probablemente no seas bueno preguntándole a Dios, pidiéndole a Dios ayuda. Y cuando oramos, ¿qué es la oración sino el admitirle a Dios que no podemos con algo, como diciendo, no podemos con esto, Dios, te necesitamos? Demasiadas personas que se llaman cristianos van por este mundo intentando hacer todo por sí mismos. Yo soy uno de ellos. Estoy hablando y predicándome a mí mismo también. Dios tiene maneras de enseñarnos, ¿no es así? De repentinamente quitarte el soporte. ¿Crees que eres duro? ¿Crees que tienes todo bajo control? Déjame mostrarte lo que puedo hacer contigo, diría Dios. Déjame mostrarte lo que puedo hacer contigo en un milisegundo, diría Dios. Dios tiene sus maneras. No seas un tonto. Trágate tu orgullo. Busca y pide ayuda. Pablo lo hizo. Y aprendemos de este apóstol. Aprendemos de un hombre de Dios de esta manera. Eso es lo que este pasaje ha sido hoy. Aprendiendo de un hombre de Dios y de los hombres que lo rodearon. ¿Dónde encajas tú? Oremos. Señor Dios, muéstranos a todos dónde encajamos. En esta vida cristiana con la cual nos has privilegiado el vivir. ¿Cómo podemos animarnos mutuamente? ¿Cómo podemos hablar la verdad? Señor, oro que no tengamos condiciones para ello. Que no tengamos que estar en el ministerio para guiar a todos los que vemos a Cristo, o incluso a cualquiera, si vamos al caso. Oro, Señor, que podamos estar contentos con simplemente ser fieles. Al final de nuestras vidas, poder decir que luchamos la buena batalla, que terminamos la carrera, que mantuvimos la fe. Y para aquellos que son capaces de decir eso al final de sus vidas, que podamos nosotros haber contribuido un poco, sabiendo que estábamos ahí para ayudarlos en algún momento, vivir una vida así. No para nosotros, para una palmadita en la espalda de nosotros, sino para saber que estuvimos aquí para ayudar a avanzar el reino de Cristo. Que nuestro amor sea por el reino de Cristo. Aparentemente Demas abandonó su amor por ti a cambio de amor por el mundo. Oh Dios, solo por tu gracia podemos evitar tal cosa. Edifícanos como tuyos, haznos más fuertes. Y si alguna vez fueras a añadir a tu palabra, si alguna vez fueras a escribir sobre las personas que te sirvieron bien, escribe sobre nosotros, que seamos nosotros hombres y mujeres sobre los cuales tú puedes escribir. Padre, te amamos. Señor Dios Todopoderoso, te amamos y te damos gracias por Jesucristo que nos salvó y por el Espíritu que mora en nosotros. Oramos estas cosas en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.